A las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido a los mandatarios de Estados Unidos y China que se sumen a la Cumbre Mundial por la Paz que se va a celebrar el próximo mes de junio en Suiza. Mientras, en el frente ya son al menos 14 los fallecidos en el ataque ruso a un hipermercado de la ciudad de Kharkov. Un Zelensky, por cierto, que llega a España tras aplazar su visita a nuestro país la semana pasada. Se va a reunir con el rey Felipe VI en la Zarzuela y con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Está previsto que en la Moncloa firmen ambos un acuerdo de seguridad y repasamos todos los detalles con Ana Huertas.
Pedro Sánchez recibirá en Moncloa al presidente ucraniano a las 12 del mediodía y serán las 2 de la tarde cuando Zelensky se dirija al Palacio Real para reunirse con el rey Felipe VI. Después está previsto un almuerzo que los reyes ofrecerán en su honor y además por la tarde el presidente ucraniano visitará el Congreso de los Diputados. Ya el pasado día 17 iba a haber venido a nuestro país, pero ese viaje se suspendió precisamente por la nueva ofensiva rusa en el frente de Kharkov, una ciudad donde continúan los ataques rusos que este fin de semana han dejado al menos 16 muertos y más de 40 heridos tras el bombardeo de un hipermercado. Precisamente el motivo principal de su visita a nuestro país está relacionado con la firma de un acuerdo bilateral en materia de seguridad entre España y Ucrania. Con este documento, que Zelensky ya ha firmado con otros países europeos, España garantizaría que seguirá suministrando material militar a Ucrania mientras dure la guerra.
Por cierto, aquí en España 7 de cada 10 colegios e institutos y 1,5 millones de estudiantes disponen de equipos digitales como ordenadores y tablets, según los últimos datos publicados por la Comisión Europea. Aún así, solo la mitad usa estos recursos al 100% y la mayoría combina el libro de texto tradicional con enlaces digitales. Algunas comunidades quieren implantar únicamente el libro digital, otras prefieren volver al papel. 10 años después del inicio de este proceso en España, las comunidades y los centros educativos van a velocidades distintas. Efi García.
Hoy se conocerán los datos sobre los recursos de los que disponen los centros educativos en España para avanzar en digitalización. El grado de implantación es distinto incluso entre centros educativos. Los hay que tienen recursos, pero como en el caso de los hijos de Raquel, apenas los usan.
Contaban todas las aulas con pizarras digitales, pero solo se usaban para visionar, por ejemplo, los PowerPoint o algunos apuntes de los profesores. Nunca han trabajado con tablet ni con licencias digitales de libros, solo utilizaban el libro físico.
Las familias prefieren que se combine el libro de texto tradicional con recursos digitales, pero la tendencia, explica el pedagogo Enrique Castillejo, es otra.
Una digitalización total es lo que va a suceder. Lo que hay que conseguir son alumnos hipercompetenciados en todo el mundo digital y que aprendan a leer y aprendan a escribir, aprendan a buscar información en un mundo que ya es completamente digital.
Eso no significa, nos cuenta, que el soporte deba ser solo digital. Una década después, la queja es la falta de formación del profesorado y de las familias para afrontar este cambio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Mismo tipo de letra, mismo color y casi mismo nombre. Suele pasar con algunos medicamentos hasta llegar al punto de que uno sea capaz de distinguir uno de otro. No sea capaz. De hecho, una farmacéutica española va a cambiar el envase de su medicamento Lorazepam. Lo va a hacer después de que una anciana confundiera durante 5 días este ansiolítico con las pastillas para la alergia. Alicia García.
La confusión era casi inevitable. Lo denunciaba un tuitero y enseguida la historia era vista por miles de personas. Decía este usuario que su madre de 77 años estuvo esos 5 días tomando el doble de Lorazepam y sin tomar sus pastillas para la alergia. ¿Qué pasó? Pues que confundió los envases, eran casi idénticos. Los colores y el tamaño de la caja eran muy parecidos, el nombre también, y para colmo, también los blister y hasta las propias pastillas se asemejaban como 2 gotas de agua. Así que el equívoco era lo más normal. Ahora la farmacéutica en cuestión anuncia que va a cambiar el color de la caja del ansiolítico para evitar que casos como este vuelvan a repetirse.
Las 4 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para empezar a poner las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
días, ponedores. Hoy voy a comenzar, como siempre, poniendo una calle positiva, pero antes, ponedor, permíteme que le dedique unas palabras a una compañera que se nos ha ido. Hablo de Belén Miguel, llevaba casi 30 años en COPE, la emisora de su vida, donde seguro que los ponedores la han escuchado alguna vez, puede que cubriendo el Senado, encargándose de la información económica y política, también en La Linterna, y como colofón, en septiembre del año pasado, llegaba este programa, a Poniendo las Calles. Aún recuerdo el mensaje que me mandaba, era el 7 de septiembre, cuando me decía que estaba feliz de que podía aportar su trabajo en este formato ampliado del programa que daba comienzo en ese mes y que dejábamos de hacer de 4 a 6 de la mañana para hacer de 1 y media a 6, y ella era una de esas incorporaciones. Nosotros, hay que decirlo, también estábamos encantados, felices de poder contar con su talento y su profesionalidad. Era muy conocida por todos porque Belén Miguel trabajaba muy bien, pero lamentablemente tenemos que decir que nos duró muy poco. En octubre, vamos, pocas semanas después de arrancar la temporada, nos contaba que lamentablemente tenía que ausentarse, le habían encontrado unas manchas, no pintaba bien, ella no se encontraba nada bien y se iba a someter a varias pruebas. Bueno, pues el pasado viernes, tan solo 8 meses después de esto que estoy contando, nos han dado la fatal noticia y hoy solo quiero recordarla con estas palabras, porque Belén era luz, una compañera de 10 y además una madre increíble. Su sonrisa se ha apagado, una sonrisa que además era enorme, de estas que te daban confianza, te daban seguridad y te daban alegría. Pero en Poniendo las Calles la vamos a recordar siempre. Desde aquí nuestro más sincero pésame a su familia, sobre todo a su marido, a Sergio, a su niño, a Diego, que le va a echar de menos infinito, y también a la madre de Belén. Nos hubiera gustado poder tenerte aquí un poquito más, de verdad, pero la vida a veces no da tregua. Que la tierra te sea leve, compañera. Y ahora sí, a esta hora, a las 4 y 7 de la mañana, el show tiene que continuar y hoy tenemos que empezar el lunes con una primera noticia positiva. La cosa va de las relaciones entre los abuelos y los nietos. Mira, un tercio de las personas mayores de 65 años en España cuida a sus nietos varios días por semana. Según un informe de Aldeas Infantiles, los abuelos dedican a esta bonita labor una media de 16 horas por semana. Y eso supone un 12% más que la media europea. A Laura Tams, pasar tiempo con sus nietos le compensa muchísimo. Además, también le gusta ayudar con ello a sus tres hijos.
Procuro disfrutar el tiempo que estoy con ellos, procuro disfrutarlo. Y lo que quiero es que ellos se sientan queridos. Y les das cariño, cariño es seguridad, que sepan que en cualquier momento estoy ahí para ellos.
Ayudan materialmente a la familia, la mantienen unida, cuidan a sus miembros, ofrecen apoyo emocional, dan consejos, ayudan a los papás y transmiten la historia familiar. Así define el Centro de Investigaciones Sociológicas la labor que realizan los abuelos. Muchos hemos tenido la suerte de tener recuerdos maravillosos de esta relación tan entrañable con los yayos. De hecho, puede que te sorprenda, pero hay estudios que demuestran que ejercer la responsabilidad de abuelo con actividades tan cotidianas como contar cuentos a los nietos, recogerlos a la salida del cole con la merienda, cuidarles cuando los padres no podemos porque trabajamos o cuando están enfermos, dándoles la paga e incluso mimándoles, alarga la vida de los mayores y reduce el riesgo de mortalidad. ¿Cómo te quedas? Si todavía tienes a tus abuelos, hay que disfrutarlos y aprovecharse de ellos, pero aprovecharse en el buen sentido de la palabra. Ocuparse de los nietos activa tanto el sistema neurológico como el hormonal, y los lazos emocionales y afectivos que se crean contribuyen a regular todo el sistema psicológico y a liberar oxitocina, que es la hormona de la felicidad y del amor. Javier López Martínez es profesor de psicología en la Universidad CEU San Pablo.
Hay abuelos sobrecargados, pero son muchos más los que encuentran una de las cosas que da sentido a su vida y que les hace sentirse mejor física y emocionalmente.
Pero los beneficios no son solo para los abuelos, todo esto también es un tesoro para los niños. Según un estudio de la Universidad de Oxford, los peques que conviven con sus abuelos en vacaciones tienen menos problemas de comportamiento. Diversas investigaciones además demuestran que esas relaciones intergeneracionales generan mejores actitudes académicas, sociales y hasta físicas en los niños. Salomé Adroger es experta en familia.
Les hace saber que tienen raíces y cuáles son esas raíces y les hace sentirse más fuertes. Convivir con los abuelos es también convivir con la vulnerabilidad, la enfermedad, tener contacto con la muerte cuando los abuelos se van. Esto es muy importante para un niño. Privarle de esto a un niño es privarle de sus raíces.
Los expertos insisten mucho en que los abuelos hagan una labor complementaria a la que les toca a los padres, que sean un apoyo fundamental y no los cuidadores o educadores principales. Pero hay más, contar con el agradecimiento de sus hijos es muy importante para reforzar su figura. ¿Qué haríamos, la verdad, sin nuestros queridos abuelos? Son las 4 y 10 de la mañana, 3 y 10 en Canarias. Arrancamos Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hablando de abuelos y nietos, hemos comenzado esta semana, la 22, es lunes 27 de mayo del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hay muchas cosas que contarte. Para ello tengo aquí a Manu Pérez, uh-huh. Que le doy ya los buenos días. ¿Qué tal?
Muy buenos días.
¿Todo bien el fin de?
Todo, bueno, sí, todo bien. Más o menos.
Malillo,
sí, ahí tengo
un robo.
Tengo la muela, tengo al compañero de piso con un robo de móvil.
Muy bien.
En una discoteca, así que...
El fin de semana ha sido raro uno, entonces.
Bueno, entretenido. Por lo menos.
Los has tenido mejores.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pero Manu, por favor, empiezas un lunes, que esto sí. Va a ser, la semana tiene que ser buena.
Sí, no, eso seguro. Mejor que el fin de semana, vamos.
¿Cómo la arrancamos? ¿Qué vamos a tener hasta las 5 de la mañana al menos?
Pues vamos a hablar de un tema que en principio no debería ocasionar muchos problemas, pero que por lo que hemos comprobado no es así. Y es que las herencias conllevan ciertos trámites que no todo el mundo está dispuesto a aceptar. Pero no solo eso, es que además es uno de los principales motivos de las rupturas familiares. Además, nos visita una de las personalidades más importantes en el mundo artístico y cultural de nuestro país, el director de teatro José Carlos Plaza. Ha escrito un libro sobre su trayectoria que está repleto de nombres que, bueno, a todos nos suenan, como Ana Belén, Concha Velasco, Fernando Fernán Gómez o Héctor Alterio.
Va a ser una pasada hablar con José Carlos Plaza. Manu, como te tengo ya por aquí,
sí.
No te muevas, no te vayas y cuéntanos la información del tiempo. Hemos tenido un fin de semana, iba a decir primaveral, rozando el verano.
Rozando y tocando el verano.
Ha sido caluroso, ¿eh?
Sí, sí, y tanto. Pues la semana la vamos a comenzar tal y como hemos acabado el fin de, vea, con mucho calor. Sobre todo en la mitad sur, donde van a subir las temperaturas de forma considerable en Andalucía y Castilla-La Mancha. En la zona pirenaica y algunos puntos de Cataluña se esperan chubascos débiles que irán desapareciendo a lo largo de toda la jornada. Y en Canarias tendrán intervalos nubosos en el norte de las islas, sin descartar algunas precipitaciones débiles, y soleado también lo tendrán en el sur. Y en cuanto a las temperaturas, lo dicho, suben y mucho, con mínimas cercanas a los 20 grados en algunos puntos de la península. Las más bajas las tendremos con 7 u 8 grados en Burgos, Lugo y Pamplona. Las máximas se van a dar en Andalucía y Castilla-La Mancha con picos de 34.
Madre mía.
En Ciudad Real, Albacete y Granada, 35 en Sevilla y hasta 36 en Córdoba.
36 en Córdoba. Estamos ya así a finales del mes de mayo.
Sí, sí.
Córdoba ya va calentando motores.
Imagínate empezando agosto.
Sí, sí, Sevilla, 35 en Sevilla y 36 en Córdoba para el día de hoy. Vamos, que estamos prácticamente en verano en estas provincias. Muchas gracias, Manu.
Nada.
Pues con este calor vamos a recordar también a las 4 y 13 de la mañana a algunos ponedores que ya han entrado con nosotros en directo y que por eso tienen ya su diploma oficial de ponedor de calles. Hay un teléfono, es el 950-6006. Si tú le marcas y entras en directo, puedes ser como ellos.
Buenas noches, Pulpo.
¿Por qué no tienes un horario mejor, macho? Bueno, al final entiendo que tu profesión se ha convertido casi en tu hobby y encima remunerado.
Todas las noches hacer 1000 kilómetros.
Juan Pedro, ahora mismo estás currando, me han dicho que estás hecho un campeón ahora mismo en directo, además.
Hombre, gracias por lo de campeón. Hombre, saludarte, Pulpo. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Después de escucharte tantas noches, la verdad es que es un placer poder hablar contigo. Yo me dedico a la depuración de aguas industriales.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú por qué no duermes ahora?
Mira, te voy a dar una razón muy consistente. Me encanta la noche, trabajo súper bien de noche y de verdad, y más para lo que hago, para estar concentrado, para estar a lo que estoy. Yo escucho las 24 horas del día, no tengo televisión.
Buenos días.
¿Cómo estás y por dónde?
Pues mira, estoy en Francia.
¿Sí?
Y voy para París a descargar en París, por la zona de París.
No, qué grande. Claro. Juan Carlos, geolocalízate, por favor.
Bueno, pues estoy en Santander, trabajo en una empresa de automoción y estamos, ya te digo, empezando la jornada.
Hola, buenos días, señor Pulpo.
Qué maravilla, señor
Pulpo. Qué maravilla, Pulpo. Vamos a ver. He escuchado que en el Boletín Oficial del Estado van a sacar oposiciones para los ponedores de calle, para aumentar el diploma. Entonces vamos a ver qué normativas va a poner la cadena COPE para acceder a esa plaza.
Ajá. Poniendo las calles.
Bueno, la normativa es muy sencilla. Hay que marcar un número de teléfono. Es el 950-60-06, teléfono gratuito. Y bueno, pues como esos ponedores que ya tienen su diploma, tú también puedes ser uno de ellos si nos llamas y entras en directo. Ahora sí, si me estás escuchando a esta hora, es que son las 4:15 ya de la mañana, eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y escuchamos este idilio de Argentina mientras que vamos recolocando un poco los mensajes que nos estáis dejando en Facebook. Hoy hablando un poco de cómo ha ido el fin de semana ya de verano. ¿Tienes preparada la piscina, la barbacoa? ¿Cómo te estás preparando de cara a estas fechas y a este calor que se nos avecina?
Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y a veces yo te levanto a raya del día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía.
De la mañana, leyendo estos mensajes, que lo prometido es deuda, y he dicho que íbamos a ver, a organizarlos, porque tenemos un montón de mensajes hoy hablando del fin de semana de los ponedores, porque ha sido de verano, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, aquí en Madrid ha hecho un calor Ayer era horroroso.
Yo, claro, el domingo, bueno, no, ayer, sí, antes, ayer, antes de ayer, el sábado salí a hacer la compra eso de las 7, 8 de la tarde. Digo, me voy a poner una sudadera. Claro, salí a la calle y dije, pues la sudadera afuera, claro.
No hacía falta nada, íbamos en manga corta y las noches igual empiezan ya a ser un poquito tropicales.
Sí, sí.
Tenemos a los ponedores que dicen lo mismo, claro, es que ha sido en toda España generalizado este tiempo veraniego. Pedro Jesús, por ejemplo, dice en Melilla, bueno, de momento hace calor, pero buena temperatura, se puede estar temblando, estoy ya de que llegue el verano, que aquí nos ponemos en unas temperaturas importantes. Luego Gloria Sánchez nos cuenta el fin de semana, bien, sábado he estado en la piscina del gym, porque tenemos solarium, y el domingo directamente nos fuimos a la playa. Hacía tiempo de verano, nos escribe desde Elche. O Javi, que dice, el fin de semana de pesca en el trabajo con este calor, voy a tener que ir mojando la camiseta para poder refrescarme, vea.
Qué bueno, nos dice Conchi también, desde Alicante, un día maravilloso, hemos estado paseando por la explanada y el puerto con mucho calor, un día de pleno verano, y luego una cervecita con vistas al mar, un día genial, y más en Alicante, eso está muy bien, ¿eh? Nos dice Ángel Rubio, me he pasado todo el fin de semana limpiando la piscina y desinfestándola, ya que entramos en unas fechas en que ya apetece el baño, sobre todo mis nietos, que ya tienen ganas de disfrutar. Saludos a todos los ponedores.
La gente ya está preparando pues la piscina, el área de la barbacoa el que tenga, la terracita el que la tenga también.
Hay que quitar todas las hojas.
El campito, el que tiene campo, y dice, ya nos vamos los fines de semana al pueblo.
Claro. Nos dice María, muy buenas a todo el equipo, les escribo desde Montreal, y también hemos tenido un finde con muy buen clima. Al fin, llevamos dos findes seguidos estupendos. Para el verano, pues me estoy organizando unas vacaciones estupendas de dos semanitas por allí, por su país, por España, con pileta, playa y mucha, pero que mucha música, para que el calorcito, bueno, pues se haga más llevadero. Estoy con muchas ganas ya de tomar esas vacaciones. Y nos dice también Julia, a mí, bueno, mis hijas y nietos, siempre les espero con los brazos abiertos. Saludos, Pulpo y Bea y todo el equipo, estoy esperando el verano con muchísimas ganas.
Me apetece el verano porque ve más a la familia, eso también es importante.
Claro que sí.
Mira que dice Luis Martín, dice, oye, yo ya llevo un mes con la operación bikini y estoy muy contento porque he debido de perder como mínimo 30 días.
Claro.
De peso no sabe, pero que ha perdido el tiempo, eso lo tiene claro.
Sí, sí, nos dice también Teresa, he pasado un fin de semana agradable, pero bueno, sin aspavientos, o sea, ir al gimnasio, cocinar, poner la lavadora, vimos la película Gravity, esta de George Clooney, creo que es.
Gravity, creo que es George Clooney, Sandra Bullock,
sí,
es posible.
Que están por el espacio y creo que se pierde alguno.
Es genial.
Está muy bien. Dice que le gustó mucho la película, aunque, bueno, mi marido dice que tantos premios y ser tan laureada, pues no lo merece. Bueno, opiniones. Eso sí, los tacos mexicanos que preparé gustaron mucho, con una base de frijoles refritos, carne picada con verduras y cilantro.
Qué chulo el finde, ¿no?
Muy buen
finde. Cuando haces también algo temático en
casa. Muy buen finde, sí, sí. Nos dice Hortensia, lo hemos pasado en Huesca, un fin de semana estupendo. Ahora a pensar que solo falta un mes para las vacaciones y a disfrutar de la playa, que ya hace falta. Y también nos dice, dicen este finde ha sido de conciertos, una maravilla, viernes y sábado.
Bueno, y
domingo comuniones, y esperando ya poder ir a la playa, al apartamento, que ya está a puntito, y la piscina también.
Ha habido, yo en Instagram he estado mirando y tenía prácticamente a toda la gente que sigo, el que no había estado viendo a Robe, que estaba
sí,
en Rivas, había estado en un festival que se ha celebrado también en Madrid, y hay un montón de festivales ya y de conciertos, porque es la época
que
toca,
claro.
Y nos encanta la música, lo decimos siempre en este programa. Vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores, pero a esta hora, a las 4:23, deja que te hable de un tema. Cuando se habla de dinero, por regla general, a casi ninguno nos gusta, ¿no? Porque al final, bueno, pues es un tema, tanto si te va bien como si te va mal, que no es cómodo, ¿no?, de mencionar, pero desgraciadamente, pues todos en un momento u otro hemos sufrido la pérdida de un ser querido, y en muchas ocasiones, tras ese duelo, pues comienzan a surgir muchas dudas sobre la herencia que deja esa persona. ¿Qué supone heredar? ¿Cuánto vamos a tener, por ejemplo, que pagar del impuesto de sucesiones? Bueno, hoy en Poniendo las Calles vamos a arrojar luz sobre este tema.
De las más de 365.000 herencias que hubo en 2023 en España, hubo 55.000 a las que los familiares decidieron renunciar. Pero no solo se renuncia por tener que pagar una cantidad de dinero de la que no se dispone. El proceso de heredar también puede desencadenar una serie de conflictos y tensiones familiares que en muchos casos terminan rompiendo familias. Te voy a dar un dato. El 80% 90% de las herencias son contenciosas, es decir, generan disputas y conflictos, y de ese porcentaje, el 30% tienen como consecuencia una ruptura para toda la vida con los familiares implicados.
Casi nada, pero ¿sabes cómo hay que repartir una herencia? ¿Y si puedes renunciar a ella? Pues antes de que llegue el momento y no lo sepas, vamos a profundizar en este tema. Y para empezar, la letrada del ilustre Colegio de Abogados de Madrid y experta en herencias, Marta Lop Asensio, nos va a explicar cómo podemos dejar atada nuestra herencia o nuestro testamento, aunque todavía seamos jóvenes.
En este caso, lo idóneo, de hecho, es dejarlo atado antes del fallecimiento, porque así podemos facilitar a los herederos el acceso a esta herencia. Entonces, digamos que tenemos dos sistemas más habituales o los que están en funcionamiento actualmente, ¿no? Hablaríamos de hacerlo por vía de donación, que eso sería hacerlo en nuestra vida, ¿no? Sin haber fallecido, y entregar este patrimonio a nuestros familiares o a un tercero que quisiéramos. Y la otra opción, por vía de herencia, hablaríamos de dejar realizado un testamento. Es muy importante que todos hagamos testamento, independientemente de la edad, porque esto facilita muchísimo la toma de posesión de la herencia. Es decir, si al fallecimiento de un familiar resulta que no dejó testamento, tendremos que hacer una declaración de herederos y una serie de trámites legales que sin duda supondrán, aparte de más costes para este heredero, más tiempo en la toma de posesión de la herencia. Con lo cual, estas serían los dos tips, las dos cuestiones que tendríamos que tener en cuenta.
Pero claro, en el caso de que los herederos sean varios y no se haya realizado ningún testamento, ¿quién es el responsable de hacer ese reparto? ¿Tienen derecho a quedarse con más parte los familiares directos?
El Código Civil, al final, siempre va a respetar o va a ayudar a repartir la herencia en caso de que alguien no haya realizado el testamento. Lo cierto es que lo primero que tendremos que tener en cuenta siempre, siempre será ir al testamento. Es decir, ¿qué ha dicho el testador, que ahora ha fallecido, sobre qué quiere realizar con sus bienes? Entonces, ese sería el primer aspecto a realizar, ver si tenemos o no testamento. ¿Que no lo hay? Pues bueno, entonces en ese caso acudiríamos a la disposición del Código Civil, que nos ayudará a repartir esta herencia dependiendo de si somos herederos forzosos o somos hermanos, somos tíos del causante o somos sobrinos o primos, ¿no? Hablaríamos de que hay cuatro grados dentro del parentesco, y el grado de parentesco siempre se quedaría con el cuarto grado, que es de primos, entre primos. A partir de ahí, todo lo demás hablamos de que son terceros en la herencia. Entonces, en este sentido, entendemos que el testamento es principalmente la herramienta esencial, y que además es necesaria dejarla realizada para que podamos repartir la herencia con los herederos que nosotros decidamos tener en el testamento.
Pero más allá de eso, una de las cosas que más curiosidad nos despierta a todos es saber cómo funciona el famoso impuesto de sucesiones y cuánto dinero se queda el Estado de cada herencia. Aunque, como bien comenta la abogada, el porcentaje de este impuesto varía en función de la comunidad autónoma en la que vivamos.
El tema de impuestos es un tema muy controvertido por todos los herederos cuando vienen al despacho, ¿no? Es decir, las sucesiones y donaciones tributan un impuesto, que este impuesto se determina, la responsable, digamos, que es la comunidad autónoma, ¿no? En cuestión, es una responsabilidad delegada. Y luego hablaríamos efectivamente que en cuanto al tema de si son inmuebles o son bienes muebles, ¿qué son bienes muebles, ¿no? Pues por ejemplo, lo sería un vehículo, una cuenta bancaria, un producto monetario, un cuadro de extraordinario valor, todo esto serían bienes muebles. Y también tributan en el impuesto de sucesiones. La diferencia es que cuando hablamos de bienes inmuebles, tributamos por un impuesto además del de sucesiones, municipal o local, que es el denominado plusvalía municipal. Entonces, efectivamente, hablamos de que dentro del impuesto de donaciones también, si donamos o heredamos bienes inmuebles, es decir, trasteros, garajes, propiedades en cuestión, también tributaríamos el impuesto de plusvalía municipal. Y como digo, el determinante del beneficiario, es decir, qué bonificación o qué exención tendremos en ese impuesto, viene determinado por la comunidad autónoma. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid nos encontramos que entre parientes del primer grado, es decir, de hijos a padres, padres a hijos, estamos bonificados al 99%, lo que significa que es muy rentable asumir la herencia. En otras comunidades entendemos que el impuesto es mayor y que está más gravado, ¿no?
Después, otra pregunta que suele hacerse la gente es si pueden los nietos heredar directamente de sus abuelos. Pues lo cierto es que sí, pero con ciertos matices.
En este caso sí, puedes heredar directamente de tus abuelos. Lo único es que hay que respetar una serie de condiciones. Es decir, inmediatamente relacionado con lo anterior, un hijo siempre es un heredero forzoso. Eso significa que en la herencia siempre va a tener una participación menor y, por tanto, un heredero forzoso siempre tiene derecho a una parte que pertenece a la herencia y que es indisponible por el testador. Es decir, no puede decir, hago esto o hago esto otro con esta cuota, ¿no? A partir de ahí, con otros tercios de la herencia, que la dividimos en tercios, se lo podemos dejar a nuestros nietos. Pero no podemos sustituir, es decir, no podemos pasar directamente a los nietos sin respetar el derecho legal que le corresponden a nuestros hijos.
Y en el caso de que un padre o una madre tenga una mala relación con un hijo, que no es algo tan raro, lamentablemente, ¿podría desheredarlo en España? Pues nos hemos enterado de que sí, pero solamente si se cumplen motivos muy concretos.
Efectivamente, sí que existe un sistema y un régimen dentro de nuestro Código Civil que amplía la posibilidad de desheredar a un heredero forzoso, a un hijo, ¿no?, a un padre incluido, en el caso de que no haya hijos. Y sí es cierto que no podemos desheredar por cualquier causa, esa es la cuestión. Es decir, tenemos que tener unos motivos para poder practicar la desheredación, que pueden ser fundamentalmente dos: haber negado alimentos o cuidado a un familiar de primer grado, es decir, a un padre o a un hijo, o haberle maltratado de obra o jurado gravemente. Es decir, si imaginemos que ha habido un acto de violencia o hay una sentencia judicial, ¿no?, porque ha habido un delito que se ha cometido contra esa persona, pues estaríamos hablando de que son motivos para desheredar directamente. Entonces también es muy relevante este tema porque yo en este caso suelo recomendar incluso hacer informes periciales que acrediten el estado psicológico de la persona, incluso a la hora de hacer ese testamento, para poder acreditar que se están produciendo los hechos concretos que establece nuestro Código Civil.
Y si hablamos de herencias, también hay que decir que no solo se hereda lo bueno, también se puede heredar una hipoteca o alguna deuda. Pero ¿qué pasa en este tipo de casos?
La idea es, cuando vamos a plantearnos la aceptación o renunciar a una herencia, ver qué cargas, es decir, qué derechos trae, pero también qué obligaciones. También en nuestro sistema civil español tenemos una forma de realizarlo, que es a través de un procedimiento en el que, digamos que ante notario, se queda a beneficio de inventario. Es decir, vamos a intentar aceptar esta herencia, pero no vamos a responder con nuestros bienes, porque cuando una persona acepta la herencia de alguien, acepta lo bueno y lo malo. Eso significa que responderá con su propio patrimonio personal en el caso de que hubiera deuda. Con este sistema de a beneficio de inventario, que coloquialmente entre abogados lo denominamos así, conseguimos que el heredero que va a tomar posesión de la herencia, en el principal momento de toma de posesión, se hace un procedimiento muy rápido en el que dejamos designado para que nunca pueda atacarse al activo de este heredero.
Muchas veces se renuncia a esas herencias que tienen deudas para no tener que hacerse cargo de los pagos, pero ¿qué pasa con los bienes y el patrimonio si nadie los reclama? Porque alguien tendrá que ir a parar. Y Marta Lop nos lo ha explicado a la perfección. En este tipo de casos, el beneficiario sería el Estado.
Hablaríamos de la herencia yacente, que no tiene actualmente un heredero que esté tomando posesión de la misma, y entendemos que la herencia tiene un plazo de prescripción, es decir, la acción de petición de herencia, de toma de posesión, hablamos que son 30 años. En ese plazo puede incluso el Estado tomar posesión de la herencia, es decir, si existiera herederos, pues podemos hablar que el Estado se podría llegar a quedar con las propiedades si no hay nadie que esté digno a suceder al causante. Esa sería la última solución. Pasaría a ser un inmueble en manos del Estado, un inmueble vacío en manos del Estado.
Ahora que ya sabemos todo esto, vamos a volver al inicio porque hemos lanzado un dato que a mí me ha parecido bastante curioso. En 2023 hubo más de 50.000 renuncias de herencias en nuestro país, pero ¿cuáles son los principales motivos? ¿Son única y exclusivamente motivos económicos?
Hay dos motivos. Uno de ellos es que el fallecido pueda tener deudas por un valor superior al patrimonio que ha dejado y que estas deudas sean visibles. Y luego, en menor medida, también entendemos que a veces los herederos no se encuentran con capacidad de pago de los impuestos que devienen, ¿no? Este impuesto de sucesiones que devienen y plusvalía que devienen de las herencias. Es decir, que esto además depende de cada comunidad autónoma, como hemos dicho, pero es que hay comunidades en las que hablamos de una herencia envenenada. Es decir, que en el momento en que la voy a aceptar, la comunidad se lleva prácticamente, no la totalidad, pero que casi me sale más caro que renunciarlo.
Y ahora viene lo mejor para el final. Marta lleva ya unos cuantos años trabajando en todo lo relacionado con la gestión y el asesoramiento de herencias. Y sí, efectivamente, ella ha vivido, por desgracia, un montón de disputas familiares por el maldito dinero.
¡Buf! Las herencias, cuando se produce el fallecimiento de alguien, vemos que hay una tendencia al conflicto. Rencillas familiares no solucionadas, hechos que tuviesen que ver con el pasado, con el cuidado de ese pariente, empiezan a salir no solo las cuestiones patrimoniales, sino de índice un poco también subjetivo y familiar, que a veces eso es lo que hace modificar el transcurso o el buen transcurso de la herencia. Pues está claro que ahí hay que intervenir a ayudar a gestionar esa herencia, porque al final hemos perdido la confianza y ya no vamos a ser objetivos. Y a veces nos lleva el procedimiento, que nos puede pasar a todos, ojo, nos lleva un poco el procedimiento impulsado por la situación emocional y nos olvidamos de la parte objetiva, que no deja de ser una transacción jurídica que hay que resolver de la forma más diligente y estratégica posible.
Pues la verdad que una pena que esto ocurra, pero como la vida misma, tan real. Lo dicho, si vas a recibir una herencia, lo mejor es asesorarse bien y evitar, en la medida de lo posible, esos conflictos con el resto de la familia. Nosotros, mientras, vamos a seguir poniendo las calles, y deja que también te haga una recomendación, porque yo sé perfectamente que ahora hay muchos ponedores que están trabajando, otros están volviendo a casa, hay gente que está estudiando, pero sea cual sea tu situación, voy a hablarte ahora del kit de los ponedores. Si eres oyente habitual, seguro que nos has escuchado en muchísimas ocasiones contarte los efectos tan positivos que han tenido varios miembros del equipo, incluido el pulpo. La caja está compuesta por dos productos. Están las cápsulas de Ahora Día, que te van a aportar energía para afrontar la jornada, y luego están las cápsulas de Ahora Noche, con las que vas a poder disfrutar de un sueño reparador. Si te preguntas, ¿cómo lo puedo conseguir? Bueno, pues muy sencillo. Solo tienes que entrar en la página ahoralife.com. Recuerda que ahora, en este caso, se escribe sin H. Así que no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Este es el sonido del deporte, el de la radio en directo. Ese que semana tras semana te traslada al terreno de las emociones. El sonido de grandes cadenas como COPE.
Con la pierna derecha.
SER.
Casi todo el equipo celebrando.
Onda Cero.
La juega por diestra.
Radio Marca.
Hay centro y remate, peinadito.
¿Quieres ser parte de algo extraordinario? Escucha este martes 28 de mayo a las 8:30 de la tarde un programa único. Todos los líderes del periodismo deportivo en España juntos por primera vez para contarte cómo es la radio a pie de campo. Este martes 28 a las 8:30 de la tarde, vive la pasión del deporte, la emoción del directo.
Minutos pasan de las 4 de la mañana y me encanta leer los mensajes de hoy, porque nos cuentan sus planes, los planes que han tenido en este fin de semana los ponedores y cómo van a afrontar ellos los días ya de calor, que esto ya no tiene vuelta atrás. Lo mismo todavía en junio, dicen que hasta el 40 de mayo, ¿verdad?
No te quites
el sayo. Y es verdad que todavía quedan algunos días que lo mismo bajan las temperaturas, pero la cosa ya pinta que nos estamos metiendo de cabeza en el verano.
Sí, sí.
Luis Fernández nos cuenta que él se prepara en el verano con el aire acondicionado, tiene ya bien limpitos los filtros, y refrescando el cuerpo con comida fresquita y helados. Este fin de ha sido de motos en Cataluña y de coche en Mónaco.
Pues mira, a Elena de momento no le hace falta la piscina, porque dice, de primaveral nada, aquí llovió y no pasamos de los 15 grados. Esta esquinita del mapa es así, Galicia bonita, dice.
Sí. Así está de verde. Eso que cuando vamos luego en verano dices, oye, qué verde está todo esto.
Qué gusto.
Qué bien, cómo se ve todo, y dicen, claro, pues cómo no va a estar verde.
Sí, nos dice José María, Sevilla, aquí en Toledo, preparando el Corpus, un puente que aprovecharemos para irnos al norte, a Llanes, y es que el calor y yo somos incompatibles, y se ríe.
Te busca el fresquito.
Sí, lo busca, y nos dice también Crisanto, muy buenas a todo el equipo, sobre el fin de semana, pues hemos ido sobre ruedas, el sábado rally de Narón con sol y agua, y domingo con sol y terraceo. Un abrazo, ponedores. Pues ha tenido de todo, Crisanto.
Perfecto ese fin de semana. Son las 4:39 de la mañana. Seguiremos leyendo porque todavía nos queda mucho programa hasta las 6 de la mañana, que empiezan nuestros compañeros de Herrera en COPE. Pero ahora voy a hacer un pequeño alto en el camino de esa lectura de los mensajes de los ponedores para hablaros de una persona pues que yo estoy encantada de poder entrevistarle. Para unos la vida es corta, para otros es demasiado dura, pero lo que nadie duda es que debemos aprovecharla al máximo. Nuestro siguiente invitado está contento con la existencia que ha llevado. La ha dedicado casi por completo a su gran pasión, el teatro, en todas sus facetas. Es director de escena, es profesor de actores, ha sido 3 veces ganador del Premio Nacional de Teatro y creador de montajes como Las bicicletas son para el verano, Crimen y castigo, Hamlet o La casa de Bernarda Alba, nada más y nada menos. José Carlos Plaza, gracias por atendernos a estas horas. ¿Cómo está?
Pues muy bien, muy muy contento de estar entre vosotros en estas horas que son estupendas para hablar y para crear.
Bueno, son algo complicadas, pero es un placer tenerle aquí en Poniendo las Calles. Todo empieza con una decisión de la que quizá cuando la tomó no era todavía consciente. Decidió dedicarse al teatro. Ahí comienza su camino.
Hubo unos pequeños prólogos, unos pequeños momentos de cuando era muy pequeño, me regalaron un pequeño teatro, un teatrito de papel, que yo me pasaba horas jugando, incluso me tenía que sacar de ahí. Luego intervine como con 7 u 8 años en una función benéfica de unos tíos míos que hacían en Madrid, para algunas monjas, no recuerdo bien, pero eso quedó en mi alma. Yo empecé a terminar el bachillerato y un día me di cuenta que yo quería hacer teatro. Y no sé si era consciente o no, lo que sé es que no era condición sine qua non. Yo mi vida ya no la veía fuera del teatro. Es eso que llamábamos antiguamente vocación. Para mí fue una cosa tan clara, tan evidente, que no tuve ni la menor duda.
Bueno, le he presentado como director de teatro, como si eso fuera suficiente, ¿no?, para que nos quedara claro lo que hace, pero es que abarca mucho más de lo que podemos imaginar. Así que le voy a pedir que nos explique en qué consiste la labor de un director de teatro.
Muy bien. Lo primero, el teatro es una obra de grupo, es el resultado de un gran equipo, de muchísimas horas de trabajo, de muchísima preparación, tanto material como intelectual, como de horas de estudio, que la gente debe saber cuando va al teatro es el resultado de muchos meses de trabajo. Hay dos elementos fundamentales, que son el texto y los actores. Eso es la grande del teatro. Los actores dan vida y se introducen en el espectador, y es un acto de amor. En ese acto de amor el director está fuera, con lo cual la primera idea del director es que es objetivo. No está metido nunca dentro de la subjetivación de un hecho tan fuerte como el amor, ¿no? Y lo que tiene que hacer es coordinar desde el texto a la interpretación, al vestuario, a las luces, para que todo tenga una unidad en relación con la sociedad. Entonces es la persona que va coordinando objetivamente todos los elementos subjetivos del teatro.
Claro, pero es que hay más. Usted también fue actor, así que sabe muy bien lo que es esa parte del todo que nos contaba.
Sí, yo quería ser actor, por encima de todo, mi vocación era ser actor, yo el director no sabía ni lo que era. Yo quería salir al escenario, hacer los Hamlet y hacer un príncipe y hacer un monstruo, pero tuve la suerte de encontrarme con un ser excepcional, que era William Layton, y con Miguel Narros. Con ellos empecé a formarme como actor durante muchos años, pero en un momento determinado yo me di cuenta que todos mis compañeros brillaban, volaban, y yo no. Yo me daba cuenta que yo era muy de cabeza, muy intelectual, con mucho prejuicio, con mucho, muy objetivo. Y entonces Layton es cuando me dijo, dirige.
El señor Layton, que es como se refiere usted a él y al que define como un científico del teatro, introdujo el método del que muchísimos actores hablan en sus entrevistas. Ese fue un gran paso, ¿no?
Yo creo que fue uno de los grandes pasos del teatro de España, fue la introducción del método por parte de William Layton, que conmovió, y eso yo lo viví en primera persona, con una parte primera de desprecio por parte de la parte del mundo teatral, y luego ya es muy difícil que nadie en el teatro no haya tocado de una manera u otra la técnica teatral del método.
Son más de 100 obras de teatro y 80 óperas las que ha dirigido a lo largo de estos años. ¿Cómo es el público?
Es un público extraordinario. Es un público abierto, en general, es un público que quiere jugar, es un público ingenuo. Tiene una pega para mí, que se deja mucho manipular por las grandes estrellas de la televisión o van al teatro y me empiezan a afectar cosas que no debían de afectar. Creo que se ha perdido un punto de rigor, pero ha sido por eso, porque para llegar al espectador hace falta que el espectador sepa que va a ver. Para llegar a ellos es la mayor dificultad que tiene toda la gente joven ahora mismo y todo el mucho mundo del teatro, cómo llegar al espectador, porque está copado por los grandes medios de comunicación, por las grandes ¿cómo se dice ahora? El TikTok y el Infratín, todas estas redes sociales pueden mucho lo que es la parte de la apariencia, ya ha perdido la parte profunda del teatro, llega, es difícil de llegar. Pero cuando el espectador está en el teatro, es maravilloso. O sea, es un espectador que yo he conocido muy pocos en el mundo.
Alude al misterio de conectar con el público como uno de los grandes misterios sin resolver. ¿Hay algo de mágico en ello?
Yo creo que no. O sea, magia, la palabra magia no. Lo que sí creo que hay es una combinación de variables. Yo intento que el teatro pierda un poco la idea de que es algo muy etéreo, que está fuera de la realidad. El teatro está cerca de la realidad. Cuando se produce el milagro teatral, que tiene toda la razón, que es a veces se produce, a veces no, y no sabemos nunca muy bien, es por la cantidad de variables que hay. Porque hay una variable máxima, que es el público. Y ese público, tú puedes controlar el texto al máximo. A los actores lo más que puedas, que también vuelan con gran creatividad. Puedes controlar muchas partes del hecho teatral, pero la parte fundamental, que es el público, no la puedes contratar. Yo tengo una experiencia de haber intentado hacer una función días después del 11M, y era tal tristeza, cuando los atentados en Madrid, en la, en la estación de Atocha, era tal tristeza la que tenía el público, que era imposible llegar a él. Entonces depende de ese variable, que es el público. Entonces se produce la catarsis, que se llama, lo que es la transformación del espectador a través del teatro, porque esas condiciones que son incontrolables se juntan. Entonces no es tanto como magia, sino un poco más de matemática.
Eso es. El libro es un gran ejemplo de la cultura española en una época concreta, la de su vida, claro, y sobre todo la evolución del teatro al que se incorpora la música, la pintura, la arquitectura. ¿Cómo analiza usted este camino desde que empezó hasta la actualidad, ya en el siglo XXI?
Pues el teatro empezaba de una manera muy simple, cuando yo empecé, de una manera muy falsa, diríamos, muy artificial, muy pequeña. Y se ha ido extendiendo durante estos años y te ha tocado todo, no solamente la arquitectura, la pintura, la música, todo lo que son las artes visuales, todo lo que son proyecciones, lo que son todo el mundo del sonido. Entonces el teatro ahora mismo es un cómputo de artes y ha crecido inmensamente, ha crecido de una manera sobrenatural, porque tú lo ves a un teatro que, aunque parezca en apariencia no tiene nada, está lleno de matices, está lleno de influencias, está lleno de sugerencias. Es como una especie de obra de arte conjunta de las artes. Ese ha sido el gran desarrollo que yo he visto.
Ha tenido la gran suerte, además, de poder trabajar con grandes de la escena española. Es que estamos hablando de actrices como Ana Belén, Concha Velasco, Nuria Esper, Berta Riaza, Enriqueta Carballeira, Esperanza Roy. Aunque solo sea por eso, estos años habrán merecido la pena, ¿no?
No solamente va a merecer la pena. Yo no sería quien soy sin ellas. Si yo no hubiera conocido a esta gente, yo sería una persona mucho menos profunda, mucho menos cotidiana, mucho menos cotidiana en el sentido de acercarme a la gente diariamente. Yo no sería quien soy, ni mi ideología, ni mi forma de amar, ni mi forma de querer a la gente, no sería si no hubiera sido por el contacto de estas mujeres, que hay muchas más, y muchos hombres.
Efectivamente, claro, en el sector masculino hablamos de Chema Muñoz, de José Pedro Carrión, de Elio Pedregal, Carlos Hipólito, Héctor Alterio y muchos otros. Volviendo a las mujeres, defines a Ana, a Ana Belén, en este libro que hoy nos estás presentando, Haz otra mirada a la vida desde el escenario, la defines como equilibrio, organicidad. Además dirigió también espectáculos musicales, conciertos.
Mira, yo creo que hay nombres en el teatro que son imprescindibles. Ana ha aportado dos cosas para mí fundamentales. La primera, la gran sensibilidad. Ella es, en el escenario, Ana es armonía, que es una palabra que no usamos a menudo. Es el equilibrio entre la potencia de la emoción, entre la inteligencia, entre la corporeidad, entre la voz. Ana mueve, habla y siente como un pájaro en el escenario. Y ella aporta lo que es la belleza en el sentido ético de la palabra. Sin ella yo creo que el teatro hubiera perdido un rigor, un nivel que tiene muy alto. Yo de eso no tengo palabras, porque para mí Ana es un milagro de la naturaleza. Persona comprometida, persona humana, humilde, en fin. No hay tiempo para seguir explicando.
Ya ha llovido, además, desde que él la vio por primera vez de la mano del director Miguel Narro, cuando todavía era Pilar y había estrenado la película Zampo y yo.
Mucho, mucho. Ella entró en el TEM, que era una escuela de teatro privada del método, con Leighton y Miguel Narro. Era una niña de, yo creo, 13, 14 años, empezaba. Y luego trabajé con ella en Numancia, que fue su primer papel protagónico en El Español. Y luego tuve la suerte yo, que soy muy afortunado, de que nos hicimos amigos. Y hemos participado de las luchas políticas, a las luchas artísticas, a todo, en todo hemos estado juntos, somos como compañeros de vida, compinches. Hemos hecho cientos de trabajos juntos. Y ella tuvo la gentileza y maravilla de llamarme para dirigirle un concierto musical. Pero que fue muy, lo que parece muy difícil, es muy fácil, porque es que Ana, que la canción la interpreta, porque Ana es una actriz que canta como Los Ángeles, pero es que es una actriz y cada canción la hemos trabajado como un pedacito de obra de teatro. En fin, una fortuna.
Maravilloso, la verdad. Bueno, a Concha Velasco la describe en el libro como caleidoscopio de emociones.
Pues sí, es que Concha había que conocerla, ¿no? Es, bueno, yo digo hay que conocerla porque está en mí, no será nunca. Concha podía ser lo que ella quisiera ser, la actriz por excelencia, la persona más mezquina, rastrera, envidiosa, seca, al ser humano más generoso, altruista, que daba la vida por los demás, abierta, luminosa, oscura, un caleidoscopio, una actriz, todo lo tenía, todo.
Lo tenía todo. En la parte central de este libro que hoy nos presentas, Haz otra mirada a la vida desde el escenario, aparecen un montón de fotografías de sus montajes, un repaso de con quién ha trabajado, y me detengo en una en la que aparece con Fernando Fernán Gómez. ¿Cómo fue su primer contacto con él, que creo que tuvo su aquel?
Pues mira, el director del Teatro Español tuvo que, después de muchos años que no querían estrenarla, una obra de Fernando que había ganado el premio del Ayuntamiento. Entonces me llamó a mí el director del teatro para ver si yo la quería dirigir. Había mucha gente que no había querido dirigirla. Y yo, a mí me pareció muy interesante la obra y me puse a dirigirla. Fernando me dijo que sí, que le afectaba que yo la dirigiera, muy seco, porque era muy seco, muy malogrado. Y yo empecé a dirigir la obra, y por influencia de unos actores, que lo cuento en el libro, que no querían que yo la dirigiera, y fueron poniendo pegas, y eran íntimos amigos de Fernando. Entonces Fernando se presentó en el teatro, estaba un poco en contra de lo que yo estaba haciendo, fue un momento muy difícil. Y en un momento de un ensayo, él quiso corregir una cosa de la función, yo paré el ensayo y le dije: don Fernando, usted es director igual que yo, usted quiere dirigir su obra, diríjala, pero yo no admito que haya dos voces dirigiendo. Y él que es tan grande y tan estupendo y tan ser humano, dijo: tienes toda la razón. No volví a los ensayos, el día del estreno me sacó a saludar, y tengo puesto en el libro a José Carlos Plaza, que supo levantar este cementerio con todo el agradecimiento y el amor de Fernando Fernán Gómez. Eso es grandeza, y esa suerte la he vivido yo.
Estoy completamente de acuerdo, eso es grandeza. Pero también lo es ese contacto continuo del teatro con la realidad. Voy a situar a nuestros ponedores porque usted estaba en la cafetería del Johnny, que es un colegio universitario de Madrid, el San Juan Evangelista, y se le acercó el doctor Pablo Población, que era el jefe clínico del Departamento de Psicoterapia del Hospital Psiquiátrico de Mujeres de Ciempozuelos. ¿Qué ocurrió?
Pues él me pidió que si podíamos, como grupo de teatro, yo pertenecía al TEI, Teatro Experimental Independiente, me pidió que había visto funciones nuestras y a ver si podíamos ayudarle en un experimento que venía de Europa, del doctor Moreno, que era el psicodrama, que consistía en que unos actores representaban las figuras que habían sido fundamentales en la vida de un enfermo. Y encantados dijimos que sí, fuimos con él, nos preparó en una serie de charlas y de ejercicios durante un mes. Una vez que estuvimos preparados, los actores del TI, con viva la cabeza, porque yo tenía muchas ganas, fuimos a Ciempozuelos y empezamos a hacer sesiones de psicoterapia, psicodrama con los enfermos. Y fue una experiencia tan inolvidable que hicimos una obra de teatro que se llamó La Sesión, que era hacer psicodrama con una línea dramática. Fue una experiencia, como tantas, inolvidables.
Estamos en directo en COPE poniendo las calles, hablando con José Carlos Plaza, que ha escrito Haz otra mirada, la vida desde el escenario. Hay muchos oyentes que nos están escuchando hablar sobre actores y tienen ahora en la mente pues la figura de los actores actuales, ¿no? Un poco superestrellas, ¿no? Que suben historias a sus redes sociales, que son famosos y que aparecen en los medios de comunicación. Pero claro, los actores, como contaba Julia Gutiérrez Cava, otra de las grandes de la escena en España, son esos trabajadores incansables del teatro que hacían dos funciones todos los días y tres los festivos.
Eso ha cambiado totalmente, o sea, hubo una huelga muy fuerte para conseguir que los actores tuvieran un día de descanso y no se consiguió, y ahora la paradoja, y muchos que en esa huelga dimos mucha parte de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo, de nuestra libertad, al salir de todo este gran lío que fue la muerte de Franco y la entrada de la democracia, nos encontramos que el actor ahora no es que tenga un día de descanso, es que es difícil que trabaje tres o cuatro días a la semana. Fíjese qué paradoja. Ahora resulta que casi el 90% del teatro se hace jueves, viernes y sábado. A no ser que sea un teatro nacional o un teatro público, el teatro, compañías privadas, un fin de semana, de vez en cuando, es muy difícil encontrar trabajo.
Claro. Bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar la importancia de su familia, así se refleja en el libro. A pesar de su matrimonio con el teatro, ha tenido siempre presente a sus padres, hermanos, sobrinos. ¿Quién es Uma en concreto?
Uma es mi sobrina nieta, que apareció en mi vida en un momento determinado y se ha convertido en la competidora del teatro. Está en lucha el teatro y Uma. Y está ganando Uma. Es una niña que tiene 17 años ahora mismo y ha sido la luz de mi vida durante estos 17 años. Y me da cuenta que existe algo tan hermoso como poder amar a alguien sin tener que esperar que te corresponda. Es el amor hacia un niño. Y para mí eso ha sido una luz al final de mi vida que no pagaré con nada. Por eso yo termino el libro diciendo: no te pongas triste cuando yo no esté, porque tenemos toda tu vida por delante. Porque mi vida será el recuerdo de Uma.
Qué bonito. El poder de las nuevas generaciones, que es tremendo, que lo inunda todo. Y también lo ha hecho con José Carlos Plaza. Yo le agradezco que haya trasnochado para hacernos partícipes de su vida profesional y personal. Cosas que cuenta en ese libro, en Haz otra mirada a la vida desde el escenario. Gracias de verdad y le deseamos que siga así por mucho tiempo.
Y vosotros que sigáis ayudando a la cultura. Muchísimas gracias.
Un saludo. Bueno, menudo lujazo haber podido hablar con José Carlos Plaza, uno de los grandes del teatro en España. 4:58 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Is on.
las 4 de la mañana estamos contigo poniendo las calles. Este lunes es 27 de mayo y te voy a pedir que no te muevas, porque en la próxima hora vamos a hablar con un educador sobre cómo afrontar la adolescencia de nuestros hijos y de nuestros nietos. Antes, eso sí, Juan Andrés Ruber tiene que actualizarnos la información. Son las 5, las 4 en Canarias.